bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, hoy día 20 de abril del año 2009. Vamos a tener la tercera parte, voy a compartir con vosotros sobre el credo doctrinal de nuestra congregación cibernética, Cristiana Bíblica Cibernética, la tercera parte. Y vamos a seguir hablando de la persona del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, lo que creemos respecto a Jesús. Bien, pues nosotros, los cristianos bíblicos, creemos, hermanos, creemos que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto lo podéis leer en un pasaje muy importante, que es en 1 Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. El Señor se fue al cielo dentro de una nube voladora, de una nave voladora, y vendrá del cielo de la misma forma que se fue, es decir, va a venir dentro de una nube, como dijo Jesús en Lucas 21:27, va a venir dentro de una nube voladora y seguidamente va a descender, va a salir de esa nube voladora y va a descender de forma visible, visible y corporal, va a descender a la tierra para reinar sobre la tierra. Hay una profecía, una gran profecía en Zacarías capítulo 14, donde se dice que el Señor vendrá con todos sus ángeles, con todos sus santos, pondrá sus pies en el monte de los olivos, este monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y a partir de entonces el Señor será el Rey sobre toda la tierra. Esa es la gran profecía de Zacarías 14, y se va a cumplir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, venga con todos sus ángeles. Pues eso es lo que creemos nosotros, hermanos. Va a venir el Señor acompañado por estos ángeles extraterrestres inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús. Tal como dijo el Señor en Mateo 24, 29 y 30, que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, va a ser su venida. El Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Podéis leerlo en Mateo 25, versos 31 al 46, ahí se describe el juicio de los vivos, cuando las naciones que están en la tierra, las personas que estén vivas en la tierra, serán juzgadas por el Señor Jesús, y el juicio de los muertos comenzará después. Lo podéis leer ahí en Apocalipsis capítulo 11, verso 18, donde se dice bien clarito que a partir de entonces comenzará el juicio de los muertos, comenzará a juzgar a los muertos. Nosotros también creemos, hermanos, que el Señor Jesús, desde su ascensión al cielo, sabéis que Jesús ascendió 40 días después de resucitar al cielo, ascendió y se sentó a la diestra de Dios, Pues de a partir de entonces el Señor está ejerciendo su ministerio sumo sacerdotal. Él, como sumo sacerdote que es, está ejerciendo este ministerio delante del Padre. Está abogando por nosotros, intercediendo por nosotros, se sentó a la diestra de Dios. Ahí está, a la diestra de Dios. ¿Para qué? Pues sencillamente para abogar por nosotros, para interceder por nosotros, para que las acusaciones que Satanás lanza día y noche contra nosotros, contra los siervos de Dios, no tengan ningún efecto. Si podéis leer ahí, vais a Romanos capítulo 8, verso 34. En Romanos 8:34, un pasaje muy importante donde se dice que el Señor intercede por nosotros. En Primera de Juan capítulo 2, verso 1 también. Y en Apocalipsis 12, verso 10, se dice bien clarito que Satanás está acusándonos delante de Dios día y noche. Él tiene acceso al trono de Dios para acusar a los cristianos, para acusar a los hijos de Dios delante de Dios. Bien, pues ya hemos terminado el segundo punto sobre el Señor Jesús, lo que creemos sobre Jesús, y ahora entramos en el tercer punto doctrinal, que es acerca del Espíritu Santo, lo que creemos los cristianos bíblicos sobre el Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es sencillamente el poder del Altísimo, es el poder de lo alto, tal como enseñó Jesús en Lucas 24:49. Ahí podéis leer en Lucas 24:49, como Jesús llamó al poder de Dios, al Espíritu Santo, le llamó el poder de lo alto, del Altísimo, como también se le llama en la Biblia. El Altísimo, según la Biblia, es el Dios Padre. Se le llama también el Altísimo, porque es lo máximo, es el Dios Supremo, el Dios máximo, el más alto de todos, y por eso se le llama el Altísimo. Y el ángel, hermanos, también dijo a María, que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es decir, el poder del Dios Padre. Esto lo podéis leer en Lucas capítulo 1, verso 35. En Lucas 1, 35, este ángel que anunció el nacimiento de Jesús, pues al Espíritu Santo le llamó el poder del Altísimo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es sencillamente una energía, la energía de Dios, la fuerza activa de Dios, el poder de Dios. No es literalmente una persona divina, sino que es el poder de Dios, es la energía de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que enseña la Biblia bien clarito es que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, no es una tercera persona divina. La doctrina iglesiera de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina sencillamente es falsa, es una doctrina antibíblica, es una doctrina falsa que el sistema iglesiero pues ha introducido en el mundo para extraviar a millones de personas a lo largo de los siglos. En segundo lugar, nosotros, los cristianos bíblicos, también creemos que esta energía o poder de Dios es personificada en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, pero sin ser literalmente una persona. No es literalmente una persona el Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia también personifica la sabiduría, diciendo que la sabiduría clama o grita por las calles. Esto lo podéis leer ahí en Proverbios, capítulo 1, versos 20 y 21. Sin embargo, hermanos, la sabiduría no es literalmente una persona, evidentemente. No es una persona, sino que es personificada en la Biblia. Lo mismo ocurre con el poder de Dios. El poder de Dios, la energía de Dios, es personificada en la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu o el poder de Dios habla, intercede, guía, consuela, se le puede contristar, pero sin ser literalmente una persona. La personificación, hermanos, es un estilo literario muy utilizado en la Biblia. En las Sagradas Escrituras se utiliza mucho la personificación. Y es lo que hace con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, que sencillamente es personificado. En tercer lugar, nosotros, los cristianos bíblicos, creemos que el Espíritu Santo nunca es adorado ni glorificado. Porque este Espíritu o poder de Dios glorifica al Hijo de Dios. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 16, versos 13 y 14. Sin embargo, el Espíritu Santo, este poder de Dios, nunca recibe ni gloria ni adoración. En la Biblia jamás, nunca jamás enseña a adorar al Espíritu Santo ni a glorificar al Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el sistema iglesiero dice que el Espíritu Santo recibe gloria, recibe de adoración, es sencillamente falso, es mentira. El Espíritu Santo jamás en la Biblia recibe ni gloria ni adoración, lo cual demuestra que no es una persona divina. Porque si fuera una persona divina, si fuera Dios, entonces el Espíritu Santo sería adorado y sería glorificado. Sin embargo, jamás recibe gloria ni adoración. En cuarto lugar, hermanos, nosotros los cristianos bíblicos creemos que este Espíritu de Dios es también el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene este Espíritu de Cristo, entonces no pertenece a Cristo. Es decir, no es un verdadero cristiano. Repito, aquellos que no tienen el Espíritu Santo, que no tienen este Espíritu de Dios, entonces no pertenecen al Señor Jesús. No pertenecen a Cristo y por lo tanto no son verdaderos cristianos. Pues esto, hermanos, es lo que creemos acerca del Espíritu Santo. Ya, si queréis aportar algo, hermanos, queréis hacer comentarios.
Cuando la Biblia, cuando el Evangelio dice que en Jesús mora toda la plenitud de la deidad o de la cualidad divina, significaba sencillamente que el Dios Padre moraba en el Hijo. Ya lo dijo Jesús cuando estuvo en la tierra: el Padre mora en mí y yo en el Padre. O sea, el Dios Padre, por medio de su Espíritu, pues moraba en la persona de Jesús, en la persona de su Hijo, sencillamente. Igual, claro, que el Padre, igual que el Padre y el Hijo moran en nosotros. Ya lo dijo Jesús, hermanos, vendremos a Él y haremos morada en Él. Está hablando Jesús del Padre y el Hijo, y está hablando y dice que sus discípulos, dice a sus discípulos, vendremos a Él y haremos morada en Él. Por lo tanto, ¿qué significa esto?
Pues había un requisito fundamental: obedecer sus mandamientos. Si obedeces mis mandamientos,
efectivamente.
Entonces haremos eso, sí, me amáis.
El Padre y el Hijo vienen a morar en nosotros, en sus hijos, pues por medio de su Espíritu. Y sin embargo, nosotros no tenemos naturaleza divina, todavía no tenemos la naturaleza divina. Es decir, el hecho de que el Padre morara en Jesús, eso no significa que Jesús tuviera, cuando vivía en la tierra, que Jesús tuviera la naturaleza divina. Jesús tenía una sola naturaleza cuando vivió en la tierra, que es la naturaleza humana. Y la naturaleza divina la recobró cuando resucitó de entre los muertos al tercer día, cuando fue glorificado y cuando pues recobró esa divinidad que tenía en el cielo, antes de descender a la tierra. Entonces Jesús recobra esa naturaleza divina, esa gloria, esa divinidad, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Eso es lo que enseña el Evangelio, pero cuando Jesús vivió en la tierra, esos 33 años y medio, pues era un hombre, era un varón. Era un varón de dolores, como lo llama el profeta Isaías, varón de dolores experimentado en quebranto. Así lo llama Isaías 53, famoso pasaje de Isaías 53, Salmo Mesiánico. Varón de dolores, el hombre de dolores, varón.
Pues ahí está el tema. Por eso mucha gente, porque Jesús es Dios hombre, en el sentido de que Él nos conduce a Dios a través de sí mismo, o sea... Pero que, ¿por qué? Porque el Padre, cuando él está en la tierra, pues vive como hombre y Dios le da esa plenitud, es el que le confiere el Padre. Por eso él dice, el Padre, digo, él mismo está haciendo sus obras, o sea, es Dios hombre en ese aspecto, en que Dios mismo estaba con él haciendo sus obras. O sea,
exactamente.
Pero él era hombre, era un hombre que sufrió, que aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. O sea, que incluso tuvo que ser fortalecido por ángeles, etcétera. O sea,
exactamente,
fue un ejemplo para nosotros, claro.
Así es. Era un hombre perfecto, un hombre perfecto porque nunca pecó, por lo tanto era un hombre perfecto, igual que Adán. Cuando Dios crea a Adán, lo crea perfecto. Adán todavía no había pecado. Adán todavía no había pecado y era perfecto. Era un hombre perfecto. Era un ser de carne y hueso, al cual Dios le iba a otorgar la inmortalidad, porque recordad, hermanos, que Adán y Eva, cuando Dios crea a Adán y Eva, todavía no eran inmortales, pero tampoco eran mortales. Dios los creó en un estado neutro. Esto nunca lo vais a escuchar en el sistema iglesiero, en ningún doctor en teología, pero es así. Dios creó a Adán y Eva, los creó en estado neutro. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues entonces estaban en un estado neutro, ni eran mortales ni tampoco eran inmortales. No eran mortales porque todavía no habían pecado, y tampoco eran inmortales porque no habían todavía tomado del fruto del árbol de la vida. Sabéis que estaba ahí en el jardín del Edén y no habían tomado del fruto del árbol de la vida, por lo tanto tampoco tenían inmortalidad. Repito, cuando Dios crea a Adán y Eva, ni eran mortales ni eran inmortales. La mortalidad, la muerte cayó sobre ellos cuando pecaron. Y gracias a Dios no tomaron del árbol de la vida, porque fijaos, hermanos, si Adán y Eva hubieran tomado del árbol de la vida después de haber pecado, pues hubieran vivido para siempre, pero en un estado de sufrimiento en un estado de sufrimiento, de infidelidad eterna. Nunca hubieran muerto, pero hubieran vivido en un estado de infelicidad y de sufrimiento por los siglos de los siglos. Por eso es que Dios, en su infinita misericordia, le dice el libro del Génesis que les prohibió el acceso al árbol de la vida, los expulsó del jardín del Edén, puso un querubín con una espada encendida para cerrar el acceso al árbol de la vida y que Adán y Eva no pudieran tomar del árbol de la vida.
El Señor Jesús, cuando crea a Adán y Eva, no los crea ni mortales ni inmortales, los crea en un estado neutro. Ellos no eran mortales porque todavía no habían pecado, y tampoco eran inmortales porque jamás llegaron a comer del fruto del árbol de la vida. Por lo tanto, ellos cuando fueron creados no eran ni mortales ni inmortales. Esto lo dice bien, lo explica bien claro el Evangelio, y asombrosamente la cristiandad apóstata pues nunca dicen esto. No escucharéis, no leeréis jamás en ningún libro de doctrina, de teología, esto que os estoy diciendo, y es la pura realidad. Adán y Eva, cuando fueron creados, no eran ni mortales ni inmortales. La muerte cayó sobre ellos cuando pecaron, ¿eh? Y el Señor les prohibió el acceso al árbol de la vida. Les prohibió el acceso al árbol de la vida después de haber pecado. Porque si hubieran comido del árbol de la vida después de haber pecado, pues hubieran vivido para siempre en un sufrimiento sin fin, en un sufrimiento eterno. Por eso Dios, en su infinita misericordia, les prohíbe que coman del árbol de la vida. Les prohíbe el acceso al árbol de la vida. Ya sabéis lo que hizo el Génesis, puso un querubín con una espada encendida, para que no pudieran entrar ni tomar del árbol de la vida. Lo dice el capítulo 3 del Génesis. Dijo el Señor, he aquí el hombre es ahora como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No alargue su mano y tome ahora del árbol de la vida. Entonces por eso les prohibió que tomaran del árbol de la vida, porque Dios, en su infinita misericordia, Dios odia los sufrimientos eternos, y si hubieran comido del árbol de la vida, pues hubieran vivido en un sufrimiento eterno, en un sufrimiento sin fin. Sin embargo, pues Dios les impidió eso, les impidió que vivieran en un sufrimiento sin fin. Pero cuando Dios los crea en un estado neutro. No eran ni mortales ni tampoco inmortales. Eso es lo que lo explica muy bien, lo dice muy claramente el Génesis.
Yo quería comentar, Tito, con respecto a lo que estás diciendo.
Sí.
Que no obstante, hay que tener en cuenta que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre cuando lo creó, ¿eh? Porque de hecho Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y dice la Biblia que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Aunque ellos efectivamente no fueran mortales, el hombre tiene la inmortalidad en el corazón como creación de Dios, como lo dice Salmos.
No, lo que hay que saber entender ese salmo, hermano Envy. Cuando Dios dice que puso inmortalidad en el corazón de hombre, no significa que Dios... Vamos a ver, Adán y Eva no tenían vida eterna. Si el Génesis lo dice bien claro, Adán y Eva nunca llegaron a tomar del fruto del árbol de la vida. Si ellos hubieran tomado del fruto del árbol de la vida, hubieran recibido la vida eterna. Y no lo tomaron. Adán y Eva no tenían vida eterna, ¿eh? Adán y Eva recibieron la muerte cuando pecaron, pero nunca tuvieron vida eterna. Cuando la Biblia dice que Dios ha puesto inmortalidad en el corazón humano, lo que significa es que Dios nos ha puesto las ansias en el ser humano, las ansias por buscar la inmortalidad. Como dice el libro de Romanos, los que buscan gloria, honra e inmortalidad, pues al final Dios los va a dar la vida eterna. Pero eso no significa que Dios hiciera al ser humano inmortal o con vida eterna, en absoluto. El ser humano jamás fue creado con vida eterna. El ser humano fue creado para tener vida eterna. Adán y Eva hubieran tenido vida eterna si hubieran obedecido a Dios y hubieran tomado del árbol de la vida. Pero es que resulta que desobedecieron a Dios y nunca llegaron a tomar del árbol de la vida. Por lo tanto, nunca, nunca, nunca recibieron la vida eterna. Repito, Adán y Eva nunca tuvieron vida eterna. Jamás. Porque si leéis el Génesis, en capítulo 3 del Génesis, podréis ver clarísimamente cómo Dios les prohibió el acceso al árbol de la vida. Así que es absolutamente falso decir que Adán y Eva tenían vida eterna.
Yo no digo que, tuvieran vida eterna. Lo que dice Salmo es que tenían que Dios puso la eternidad en el corazón de ellos, como algo, no sé.
No, vamos a Envy, ya he explicado lo que significa eso, pero no te has enterado. Cuando dice la Biblia que Dios puso inmortalidad en el corazón del hombre, significa que Dios ha puesto en nosotros esas ansias por buscar la inmortalidad. ese anhelo por ser inmortales. Eso es lo que significa que Dios ha puesto inmortalidad en el corazón del hombre. Por eso es que dice el libro de Romanos que Dios dará la vida eterna a los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero eso no significa que Dios haya puesto inmortalidad, que nosotros seamos inmortales. Dios no creó, nosotros no somos, el ser humano no es inmortal. El alma humana, el alma, la persona, es mortal. Nosotros somos mortales, pero no inmortales. ¿Entiendes? El ser humano no tiene inmortalidad. La inmortalidad es algo que Dios nos va a otorgar, que nos va a regalar cuando seamos glorificados. Es un regalo que van a recibir los verdaderos, los salvos, cuando seamos glorificados. Paso palabra.
Es que yo no digo que Dios pusiese la inmortalidad en el ser humano, es que eso está claro que no. Pero no creo con el deseo que el hombre muriese, sino con el deseo de que el hombre viviese eternamente.
Claro.
Y él puso, pero esa cosa, esa eternidad, ese como tú dices, ese deseo de eternidad, o esa no sé, como dices, un ansia o
ese anhelo por la inmortalidad, o esa, lo puso Dios
más bien,
en el corazón.
Más bien una perspectiva viva, o no sé cómo explicarlo. Una perspectiva viva o real, o sea,
en una palabra, Adán y Eva no eran inmortales, jamás tuvieron vida eterna, Adán y Eva, porque Dios les prohibió el acceso al árbol de la vida, así de simple. Leís el Génesis capítulo 3 y podréis ver cómo Dios puso dos querubines, un querubín ahí a la entrada del árbol de la vida, para que no pudieran tomar del árbol de la vida. Si ellos, repito, si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, hubieran recibido la inmortalidad, hubieran vivido para siempre, hubieran tenido vida eterna, y sin embargo no la tomaron. Por lo tanto, Adán y Eva nunca tuvieron vida eterna, nunca fueron inmortales. Lo que recibieron al pecar, pues es la muerte. El día que del comieres, dijo el Señor, ciertamente morirás. Y es lo que pasó con Adán y Eva. Comenzaron a morir cuando desobedecieron, cuando tomaron del fruto del árbol prohibido, y comenzaron a morir. Comenzaron a envejecer poquito a poco, hasta que llegaron a cierta edad, 900 y pico años, dice la Biblia, dice el Génesis, y Adán murió. 930 años, me parece, que es lo que vivió Adán, y murió. Por lo tanto, repito, Dios creó a Adán y Eva en un estado neutro, neutro. Esto nunca lo dice la cristiandad, no sé por qué, no sé por qué los llamados teólogos, entre comillas, de la cristiandad nunca enseñan esto, pero es así. Dios creó a Adán y Eva en un estado neutro, no tenían ni mortalidad ni inmortalidad. No eran ni mortales ni inmortales.
Hermanocito, ¿qué son los querubines?
Los querubines, pues son unos seres celestiales que aparentemente, según el libro del Apocalipsis, pues protegen, están alrededor del trono de Dios, del trono celestial de Dios. Y bueno, dice el libro del Apocalipsis, que dicen constantemente, santo, santo, santo es el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, son unos seres extraterrestres, celestiales, que están lo más cerca que se puede estar del trono de Dios. Es lo que enseña especialmente.
¿Pero son ángeles o qué son?
No, la Biblia no lo llama ángeles, lo llama querubines. Hay que saber diferenciar entre los querubines y los ángeles. Los ángeles, no, la Biblia nunca lo llama querubines, ni a los querubines se le llama ángeles. Entonces, los querubines es otra especie de seres celestiales creados por Dios, y no se le llama ángeles nunca en la Biblia. Hola, Gabriel.
¿Cuál fue entonces fue el propósito de crearlos neutros y no estándar?
Dios los creó neutros, sencillamente, vamos a ver, lo voy a explicar de forma breve para que se entienda. Bien, como os iba diciendo, ¿por qué Dios crea a Adán y Eva? Dios los crea para que tuvieran vida eterna, para que vivieran para siempre en la tierra, creced y multiplicaos, llenad la tierra. Dios los creó con un plan. El plan específico es que repoblaran la tierra y el resto del universo. Ese era el plan de Dios. Y ese plan de Dios quedó truncado por el pecado humano. Desobedecieron al Señor y entonces la muerte cayó sobre ellos. La muerte vino al mundo. Y por lo tanto, Adán y Eva ni eran mortales ni eran inmortales cuando Dios los creó. Adán y Eva comenzaron a ser mortales cuando desobedecieron a Dios. El día que del comieres ciertamente morirás. Pero nunca llegaron a ser inmortales. Jamás, jamás, jamás de los jamases tuvieron vida eterna. Jamás tuvieron inmortalidad. Porque Dios, leed en Génesis capítulo 3, es un pasaje muy importante, el capítulo 3 del Génesis, y veréis cómo Dios, leer a partir del versículo 20, cómo Dios pone un querubín en el árbol, ahí en el lugar donde estaba el árbol de la vida, para que Adán y Eva no pudieran comer del árbol de la vida. Si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran vivido para siempre, así de clarito. Mira, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Vamos al Génesis, antes de comenzar la charla bíblica, vámonos al libro del Génesis, al capítulo 3. Ahí lo explica bien clarito. Capítulo 3, vámonos al verso 20. Bueno, vamos a leer a partir del verso 22. Esto fue lo que ocurrió y que muchos iglesieros y el sistema iglesiero pasa por alto o lo ocultan, no sé por qué. Y dijo Yahvé Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, fijaos bien, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios prohibió, Dios impidió que comieran del árbol de la vida. Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces Dios puso a esos querubines con esa espada encendida, a estos extraterrestres, para que guardaran el camino al árbol de la vida, para que nadie pudiera entrar y tomar del árbol de la vida. Adán y Eva nunca llegaron a tomar del árbol de la vida, así de simple. Nunca llegaron a ser inmortales. Nunca tuvieron inmortalidad. Jamás. Aquellos que digan que Adán y Eva eran inmortales, que tuvieron inmortalidad, es mentira. Dios jamás los creó inmortales, nunca, pero tampoco los creó mortales. Es decir, que los creó, por lo tanto, hermanos, en un estado neutro. Así es como lo llamo yo.
¿Cómo lo llamo yo?
En un estado neutro de que ni eran mortales ni eran inmortales. Así de simple, eso es lo que dice el Génesis, no me lo he inventado yo, eso lo enseña bien clarito el libro del Génesis. A ver, ¿qué
no me ha contestado la pregunta? La pregunta mía es, ¿cuál fue el propósito de haber sido neutral, como usted dice? Y entonces, ¿por qué el Génesis habla de que desobedecieron? ¿Por quién desobedecieron? ¿Y cuál fue el motivo de la serpiente?
Pues ya lo he explicado. Él desobedecieron porque se dejó engañar Eva, se dejó engañar por la serpiente, y Adán se dejó engañar también. Entonces dejó.
Y entonces, por la desobediencia entró ¿qué? La muerte, ¿verdad que sí?
Por la desobediencia entró la muerte, entró el pecado y la muerte, efectivamente.
Entonces, ¿cómo estaban ellos entonces antes de haber pecado?
Pues estaban, te lo estoy diciendo, en un estado neutro, ni eran mortales ni eran inmortales. Así de simple.
Tito, por favor, estaban inmortales.
Pero vamos a ver, Gabriel, escucha, no sé si entiende lo que estoy diciendo. ¿Cómo van a ser inmortales Adán y Eva? ¿Cómo iban a ser inmortales si dice el Génesis capítulo 3, ese pasaje que he leído, que Adán y Eva...
Ellos no habían muerto, quiere decir que eran unas almas inmortales, Tito.
No me entiendes lo que estoy diciendo. Si Génesis capítulo...
Si la muerte entra en una persona es porque era inmortal.
Que no, hombre, que no me entiendes lo que estoy diciendo. Que estoy diciendo que Génesis capítulo 3, verso 22 al 24, dice bien clarito que Adán y Eva no tomaron del árbol de la vida, no recibieron la inmortalidad, no tenían vida eterna. Si no recibieron la inmortalidad es porque no eran inmortales. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida, hubieran recibido la inmortalidad. ¿Entiendes? Por lo tanto, como no comieron del árbol de la vida, no eran inmortales.
No iban a ser inmortales porque Dios no iba a permitir que fueran inmortales en pecado. Porque claro, iban a estar toda la vida. Ese fue el propósito de que Dios los sacó del huerto.
Claro.
Para que no fueran inmortales.
Pero lo eran. Vamos a ver, yo te pregunto. ¿Adán y Eva tomaron del árbol de la vida, sí o no?
Lo dice aquí que Eva tomó. Eva comió y le dio de comer.
Pero hombre, por favor, Gabriel, no digas tonterías. Comieron. Espera un momento, Daniel, Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú estás confundiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal con el árbol de la vida. Gabriel, por Dios. Entiende un poquito el Génesis. Estás confundiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal con el árbol de la vida. Estoy preguntándote del árbol de la vida. Adán y Eva nunca tomaron del árbol de la vida. Lo que comieron fue del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol que Dios les prohibió, ¿entiendes? Pero nunca llegaron a comer del árbol de la vida. Nunca recibieron la inmortalidad Adán y Eva. Así que, por Dios, creamos en el libro del Génesis y no nos dejemos engañar por las mentiras satánicas del sistema iglesiero. Adán y Eva jamás fueron inmortales. Nunca. Lo que recibieron fue la muerte cuando pecaron. Comenzaron a morir cuando pecaron. Y tú estás confundiendo, Gabriel, el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo estás confundiendo con el árbol de la vida. Y eso no es así.
Pues explíqueme la diferencia entonces, Tito.
Pues muy sencillo, el Génesis, léete el libro del Génesis y ahí lo explica bien clarito. Dios crea dos tipos de árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios lo puso y dijo, de todos los árboles del jardín podréis comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego en otro lugar puso el árbol de la vida, que es el árbol que un día va a estar en la nueva Jerusalén celestial, ¿entiendes? Se lo dice en el Apocalipsis, en el paraíso celestial. Pero ese árbol de la vida estaba un día, en el Génesis, estaba en la tierra. Cuando Dios crea la tierra, ahí puso el árbol de la vida, en el jardín del Edén. Y ese árbol, del árbol de la vida, es del cual nunca llegaron a comer Adán y Eva. Ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era otro tipo de árbol. Y tú lo que estás haciendo, Gabriel, es confundiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal con el árbol de la vida. Así de simple.
Sí, hermano, que de repente nosotros defendemos sin conocimiento bíblico, defendemos cosas que nos han inculcado en nuestra cabeza, en nuestra mente, el sistema religioso iglesiero. Y en cierto modo debemos comprender a Gabriel, porque, y yo lo comprendo y me sentiría identificado como yo era en el pasado, que eso fue lo que me enseñaron en el sistema iglesiero. Y claro, cuando yo oía una opinión diferente, yo lo trataba de defender con dientes, muelas y uñas. Sin embargo, esto mismo que estamos conversando es tan sencillo de entender, solamente basta leer Génesis, los primeros capítulos, para darnos cuenta, Gabriel, que hay dos árboles, son dos árboles, y eso cualquier persona que lea con calma, con detención, sin el fanatismo de defender una posición, se da cuenta de eso. El árbol del que comió Eva y Adán fue del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro árbol, que es el árbol de la vida, nunca nadie ha comido. Claro. De hecho, eso está guardado, así que no debemos confundir. Lógicamente, el sistema iglesiero nos ha mentido tanto, porque en realidad una gran cantidad de doctrinas del sistema iglesiero son doctrinas del diablo, es decir, son mentiras. Ahora, hay algunas doctrinas del sistema iglesiero que sí son verdades, pero unas pocas verdades combinadas con una gran cantidad de mentiras produce una mentira igual. Entonces, por eso es que decimos que el sistema iglesiero es una gran mentira, es una doctrina del diablo. La gente también, y tal vez alguno de los que está aquí mismo, piensa que eso que comió Adán y Eva fue una manzana, porque eso se ha regado por todo el mundo, y todo el mundo habla que lo que comieron ellos fue una manzana. Y eso también es mentira. Si hay alguno que todavía sigue creyendo eso, en ninguna parte de la Escritura habla que esto fue una manzana. Así que paso palabra, hermano.
Efectivamente, hermano Antonio, así es. Lo que pasa es que hay muchos hermanos, mucha gente todavía que ignora el libro del Génesis. Mirad, yo recomiendo que leáis muy, muy, muy atentamente los cuatro primeros capítulos del Génesis. Los primeros cuatro capítulos de la Biblia. Son fundamentales, son muy importantes, muy importantes. Ahí se explica claramente cómo Dios creó a Adán y Eva, por qué cayeron en pecado, cómo vino la maldición sobre el mundo, ahí se explica muy claramente. Entonces, esto no es algo que yo me esté inventando, estoy diciendo exactamente lo que dice el Génesis. Dios puso ahí una serie de árboles en el jardín del Edén, y el árbol de la ciencia del bien y del mal no era el árbol de la vida. Dios nunca otorgó la inmortalidad a Adán y Eva, jamás. Lo que ellos recibieron fue la muerte cuando pecaron. Por lo tanto, cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea en un estado de neutro, en un estado neutro, como yo llamo. ¿Por qué lo llamo estado neutro? Porque no eran ni mortales ni inmortales. Así de simple. Ellos recibieron la mortalidad cuando pecaron.
Yo el versículo este de Génesis, ya ahora voy a decir por quién que me fundamento, yo no lo he entendido como tú lo estabas explicando, pero tampoco lógicamente no lo entiendo como lo explica Gabriela. A ver, voy a dar mi versión, porque a mí me parece entender que tú dices que no comieron nunca del árbol de la vida, como dando a entender que el árbol de la vida provocaba la inmortalidad, y como ellos no eran inmortales, como que nunca hubieran probado. Pero yo creo que el árbol de la vida lo que hacía era, como dice en el Apocalipsis, traer sanidad. O sea, lo que hacía era que mientras ellos pudieran probarlo, mi posición es que ellos lo habían probado. Y en el momento que probaron, y ellos lo estaban probando, en el momento que probaron del árbol de la ciencia y el mal, se les prohibió ya seguir probando el árbol de la vida, para que no tuvieran esa vida eterna. ¿En qué me fundamento en este sentido? Si leemos Génesis 2:9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. Dice, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que Jehová dio todo árbol codicioso. Luego empieza a hablar de que estaba en medio de los dos ríos, del Pisón, tal, empieza a hablar de los ríos aquellos. Justo después de decir que hizo todos esos árboles codiciosos, entre los cuales estaban esos dos árboles, tanto el de la vida como el del bien y el mal, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y ahora aquí está la clave, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día de que él comiere morirás. ¿Qué es lo que quiero decir? Jehová les permitió comer del árbol de la vida también, de todo árbol, del único que no podían comer era del árbol de la ciencia, porque el día que comieran de ese árbol de la ciencia morirían, y efectivamente así fue. Comieron del árbol de la ciencia, entonces Jehová dijo, comiendo del árbol de la vida serán inmortales y serán como nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir? Primero, yo no estoy de acuerdo, como dice el otro hermano, con que Adán y Eva fueran inmortales. Efectivamente ellos no eran inmortales per se, ellos no eran inmortales porque ellos no tenían la inmortalidad. De alguna manera tenían que comer de ese árbol de la vida para no morir, y Dios precisamente les permitió comer de todo árbol excepto solo del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Por lo tanto, mi posición no es que nunca probaron del árbol de la vida, sino que probaron de todo árbol, como dijo Jehová, entre ellos el árbol de la vida. Mientras lo probaron, la muerte no se enseñoreaba de ellos, como dice luego en el libro de Apocalipsis. Ese árbol de la vida está hecho para traer sanidad a las naciones, por lo tanto tenían continua sanidad hasta el momento en que probaron del árbol que sí que les prohibió. Fue solo ese árbol que les prohibió Jehová, que era el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y en ese sentido, en el momento que probaron de ese árbol, entonces ya sí que ya no les permitió seguir comiendo del otro. No opináis de esta posición, paso palabra.
Vale, gracias. Gracias, Daniel. Un momentito, te voy a responder brevemente y luego de paso al hermano. Vamos a dejar esto claro porque aquí hay algunos que no lo tienen claro. Como tú, por ejemplo, hermano Daniel. Vamos a ver. El Génesis nunca dice que Adán y Eva comieran del árbol de la vida. El Señor les dijo, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Les dijo el Señor, podréis comer de todo árbol, pero no dice por ninguna parte que comieran del árbol de la vida. Adán y Eva no comieron del árbol de la vida, porque el Génesis capítulo 3 dice bien clarito que Dios les cortó el paso, les cortó el acceso al árbol de la vida. Si Adán y Eva, Daniel, hubieran comido del árbol de la vida, Adán y Eva hubieran recibido la inmortalidad y por lo tanto nunca hubieran muerto, jamás, jamás hubieran muerto. Y sin embargo murieron, lo cual significa que nunca tomaron del árbol de la vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el árbol de la vida, como dice el libro del Apocalipsis, las hojas de este árbol servirán para la sanidad de las naciones. Pero yo estoy hablando del fruto de este árbol. No confundamos las hojas del árbol de la vida con el fruto del árbol de la vida. Era el fruto de ese árbol tan especial, el cual tiene la peculiaridad de otorgar la vida eterna a todo aquel que coma de ese fruto. Es el fruto de ese árbol el cual hubiera otorgado la inmortalidad a Adán y Eva si hubieran comido de ese árbol, pero no comieron de ese árbol, porque fijaos lo que dice el pasaje, que lo vuelvo a leer. Vámonos al Génesis capítulo 3 y dice el versículo 22. Y dijo Yahvé Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Eso es lo que hubiera ocurrido si hubieran comido de ese árbol, hubieran vivido para siempre. Pero como no comieron del árbol de la vida, por lo tanto, no vivieron para siempre. Lo que recibieron fue la muerte al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol que Dios les prohibió. Y por eso murieron. Y esto es lo que no entiende el sistema iglesiero. El sistema iglesiero apóstata ha hecho creer durante siglos a millones de personas que Adán y Eva eran inmortales. Que eran inmortales. Eso es mentira, eso es falso. Adán y Eva nunca fueron inmortales porque nunca tomaron del árbol de la vida, así de claro. De todo árbol podréis comer, les dijo el Señor, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, el Génesis no dice por ninguna parte que comieran del árbol de la vida. Ellos sí hubieran comido del árbol de la vida si hubieran obedecido al Señor y no hubieran comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios, como recompensa, como premio, les hubiera dicho, tomad, entrad, comed del árbol de la vida y vivid para siempre. Ese es el regalo, eso es lo que Dios les hubiera dado si hubieran obedecido a Dios. Pero como desobedecieron a Dios, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, pues ¿qué hizo Dios? Cortarles de tajo el acceso al árbol de la vida. Puso esos querubines que menciona el Génesis con espadas encendidas, espadas de fuego, para que no pudieran entrar y para que no pudieran comer del árbol de la vida. Y fueron expulsados del jardín del Edén. Esa es la historia que cuenta el Génesis. El sistema iglesiero ha pervertido esta historia que cuenta el libro del Génesis, así de claro. Y nos ha contado el cuento chino de que Adán y Eva fueron creados inmortales. Eso es falso. Eso es mentira. Adán y Eva nunca fueron creados inmortales. Jamás recibieron la inmortalidad porque nunca comieron del fruto del árbol de la vida. Y repito, son las hojas del árbol de la vida las que servirán para la curar, para la sanidad de las naciones, para curar a las gentes. Pero es su fruto, ese fruto tan especial, el cual otorgará la vida eterna, la inmortalidad, a todo aquel que coma de ese fruto.
Haciendo un análisis de este tema, el Génesis expresa que el Señor, que Dios guarda y manda a proteger el árbol de la vida, ¿cierto? Entonces, ¿por qué protegerlo si es que ellos eran inmortales antes? Porque de acuerdo a algunos hermanos, claro, piensan que si Adán y Eva eran inmortales, entonces ¿para qué proteger el árbol de la inmortalidad? Entonces, ¿y para qué un árbol? Entonces no es necesario ponerlo allí, si ya ellos eran inmortales, entonces no hay necesidad de poner un árbol de inmortalidad, es hasta ridículo. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Antonio. A ver, Daniel, si querías decir algo.
Sí, no, decir solo que en Génesis 3 no habla tampoco de ningún fruto, ¿eh? Cuando habla del árbol de la vida, ninguna
parte habla de un fruto. Por Dios, dice comer del árbol. Habla de comer del árbol de la vida. ¿Comer el qué? ¿La madera del árbol? ¿Las raíces? ¿Las ramas? No, comer.
¿Y las hojas qué pasa? ¿Las hojas de Apocalipsis?
Pues que las hojas servirán para la sanidad. Tú no sabías, hermano Daniel, que hay hojas, que si tú pones las hojas, en, por ejemplo, en una herida, pues te pueden curar. Es decir, esas hojas de ese árbol tendrán la peculiaridad de poder sanar, poder curar. Pero cuando habla la Biblia de comer del árbol, es como comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿A qué se refería? ¿A comer del tronco? ¿Comer de las ramas? No, a comer de su fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues lo mismo pasa con el árbol de la vida. Comer de su fruto, del fruto. ¿Qué fruto era el árbol de la vida? Pues no lo dice la Biblia, no dice el Génesis. Sería un fruto muy especial, que tiene la peculiaridad de otorgar la vida eterna al cuerpo humano, de otorgarnos la inmortalidad. Es la peculiaridad de ese árbol de la vida, del fruto de ese árbol de la vida.
Pues a mí yo entiendo, a ver, que no es un fruto que tú, sino para qué hace falta un árbol. Puede ser otra imagen. O sea, un árbol es una planta que da continuamente fruto. Claro, yo lo árbol. Que entendía, claro, hermano Antonio, si ya eran inmortales, ¿para qué lo va a cerrar? Es que yo lo que entendía, si estoy equivocado, pues bueno, tendré que revisar esta opinión. Pero yo lo entendía de la manera en que mientras uno comiera de ese fruto, la muerte no se enseñaría a uno. Es como un fruto que mientras uno lo va comiendo, trae sanidad, una sanidad como si nos fijamos, la misma sanidad que tiene uno mientras se arrepiente y recurre a la sangre de Jesucristo, pues tienes acceso, ¿no?, a esa inmortalidad mientras se va arrepintiendo. No es una cuestión ya instantánea, es un proceso. Yo entendía que ese árbol, mientras ellos tuvieran acceso a ese árbol, la muerte no se enseñoreaba. En el momento que ellos dejan de tener ese acceso a ese árbol, entonces ya la muerte. No es que yo tuviera la concepción, como me parece que tenéis vosotros, de que es un fruto que uno lo come y ya directamente ya inmortal. Por lo
sí,
tanto,
pues es así. Es así.
¿Para qué seguir comiendo? Claro, ¿para qué un árbol? ¿Para qué seguir comiendo? Claro, yo entendía como un proceso, no sé si me entendéis. Yo entendía que Adán y Eva en sí mismos no eran inmortales, ellos en sí mismos no tenían inmortalidad, pero para que ellos pudieran vivir de alguna manera y no morir, tenían que ir comiendo de ese fruto, por así decirlo. Es el árbol de la vida, o sea, un árbol que mientras uno come, mientras uno va comiendo de ese árbol, vive. Y en el momento en que uno ya no le permite comer ese árbol, pues la vida se agota, esa persona...
Pues no es así, querido vale, hermano, pues
ya,
dale.
Ya lo revisaré.
Pues no es así, vale. Es como nosotros, ¿cuándo recibiremos la vida eterna? Nosotros vamos a recibir la vida eterna de repente cuando en el siglo venidero Cristo venga y nos va a otorgar la inmortalidad, la vida eterna. ¿Ven? Seremos ya a partir de entonces inmortales para siempre. No vamos a tener constantemente que estar recibiendo la inmortalidad, la vamos a recibir de una vez para siempre, cuando el Señor venga en gloria. Pues lo mismo pasará con el árbol de la vida. Aquellos que coman de ese árbol de la vida van a recibir de repente la inmortalidad, la vida eterna. Y luego esas hojas, las hojas del árbol van a servir para curar, para sanar a las naciones. La peculiaridad que también van a tener esas hojas de poder sanar a las naciones. Pero el fruto va a servir para otorgar la inmortalidad. Aquel que coma de ese fruto vivirá para siempre. Y por eso es que Dios tuvo que poner, fijaos, tuvo que poner esos querubines, esos extraterrestres, para que guardaran el acceso con armas, con espadas encendidas. Sabéis que una espada es un arma, pues con armas para que no pudieran entrar y no pudieran comer de ese fruto. Si ellos hubieran comido de ese fruto, Adán y Eva hubieran vivido para siempre, y ahora mismo en el siglo XXI todavía seguirían viviendo en la tierra Adán y Eva, pero con un sufrimiento constante, un sufrimiento eterno a causa del pecado. Y por eso es que Dios les prohibió que comieran del árbol de la vida. En su infinita misericordia, Dios odia los sufrimientos eternos y por eso les prohibió que comieran del árbol de la vida. Así de simple.
No, yo entiendo que lo que pone aquí en Génesis 3:22, evidentemente, que y lo coma y viva para siempre. Vivir para siempre no quiere decir que seas inmortal. Ser inmortal no, es que no mueres.
Vivir para siempre es inmortalidad.
Ya, sino que ser inmortal o ser inmortal no lo mata ni con una espada, ni con una flecha, ni con un cañonazo. O sea, ser inmortal es inmortal, no puede morir. Y otra cosa es que vivas para siempre porque no haya enfermedad en ti, o no haya, vamos, no te afecte el paso del tiempo, ni envejezcas, ni nada de esto. No sé exactamente a qué se refiere Génesis 3:22 cuando dice exactamente esto de y coma y viva para siempre. Yo estoy de acuerdo con lo que dices de que efectivamente no fueron creados inmortales, porque ser inmortal no puede volver a ser mortal. Es como si Jesucristo, por ejemplo, en toda su gloria junto al Padre, es evidentemente es un ser inmortal, es un ser infinito, y no puede morir. Eso es lo que me refiero yo como inmortal. Claro, desde el momento en que un ser se crea, como fueron Adán y Eva, no es inmortal, solo está viviendo ahí, tiene, bueno, mientras esté en el huerto del Edén, está viviendo, mientras mantenga, digamos, las órdenes que les ha dado Dios, pues podían haber vivido, pues no sé, eternamente, por decir algo, eones y eones, ¿no? O sea, muchísimo tiempo, y eso no significa ser inmortal. Desde el momento en que, cuando hagas una transgresión, puedes ser mortal. O sea, el inmortal no puede ser mortal. Por eso tú has acuñado un término que es neutro. ¿Que es neutro por qué? Porque no tiene definida la mortalidad, pero tampoco es inmortal. Bueno, es un término que has acuñado tú, pero bueno, ese es en todo modo legítimo, yo creo. En eso estoy de acuerdo contigo. Ellos no eran inmortales. Yo he puesto un símil que creo que el hermano Daniel ha equivocado. He puesto un símil que era en el chat, que era, no sé, es como decir que a ti tienes un árbol en el huerto y mientras comas manzanas, vives. Mientras comas manzanas, vives. Pero en el momento dejes de comer manzana, mueres. Vale, pues a ti te sacan del huerto donde está tu arbolito, y evidentemente pues ya no eres inmortal. Pero es que está mal empleada ahí la palabra. No es que eres inmortal, tú no eras inmortal. Tú, mientras hicieras una serie de cosas, que era comerte una manzanita todos los días, no morías. Es que el no tener mortalidad y el ser inmortal no es exactamente lo mismo. Una persona que no tenga la mortalidad por X causas la puede llegar a tener, pero un ser inmortal no. Paso palabra.
Pues gracias, hermano Miguel. Efectivamente, un ser inmortal no puede recibir la mortalidad. Si era inmortal, si Adán y Eva hubieran sido inmortales, pues no hubieran muerto nunca. Adán y Eva, está claro, hermanos, que nunca llegaron a tomar del árbol de la vida, jamás. Y respecto a lo que dices, hermano Miguel, dice el Génesis, coman y vivan para siempre. Vivir para siempre es sencillamente ser inmortal. Si vives para siempre, es porque eres inmortal, porque no mueres nunca, porque no puedes morir. Pues eso es lo que hubieran recibido ellos si hubieran comido del árbol de la vida. Pero nunca llegaron a comer del árbol de la vida, por lo tanto nunca llegaron a ser inmortales. Hubieran vivido para siempre, sencillamente. Y vivir para siempre es ser inmortal, nunca morir. Ellos jamás hubieran muerto si hubieran comido de ese fruto del árbol de la vida. El fruto que comieron, como sabéis, fue el fruto equivocado, fue del árbol de la ciencia del bien y del mal. el cual Dios les había prohibido. Y como desobedecieron a Dios, pues entonces pecaron y murieron. Y entonces, es así de simple. A ver, sí.
Adelante, adelante, hermano.
Quería hacer una pregunta.
Sí.
Quería hacer una pregunta.
Sí, sí, dime, dime.
Cuando Jesús murió, dice la palabra que al tercer día él resucitó. Quisiera saber qué pasó en esos tres días que él estuvo muerto. ¿En dónde estuvo él? Y, sí, básicamente esa es la pregunta. ¿En dónde estuvo él y qué estuvo haciendo? ¿O si estuvo dormido o qué?
Pues gracias, hermano. Pues eso lo dijo el propio Jesús. Ahí en Mateo capítulo 12, verso 40, lo dijo bien clarito. Estuvo en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso de que estuvo en el corazón de la tierra? Pues que estuvo sepultado. Estuvo ahí en esa sepultura cavada en la roca. Era una sepultura que pertenecía a José de Arimatea, a este hombre rico. Pues le fue dada a Jesús y ahí estuvo. Hola. Ahí estuvo sepultado, ahora Envi. Entonces, ¿qué significa esto? Porque estuvo muerto, no estuvo vivo, estuvo sepultado, dejó de vivir, dejó de existir durante esos tres días y esas tres noches que estuvo sepultado, sencillamente. Y volvió a vivir cuando Dios le resucita al tercer día. Jesús vuelve a vivir, el Señor Jesús vuelve a vivir cuando el Padre le resucita al tercer día. Es entonces cuando vuelve a vivir. Lo cual significa que antes no estuvo vivo. Durante esos tres días y tres noches Jesús no estuvo vivo. Estuvo muerto y estuvo sepultado ahí en el corazón de la tierra, es decir, en ese sepulcro nuevo cavado en la roca. Ahí estuvo durante esos tres días y tres noches. Lo que ocurre es que el sistema iglesiero, el sistema apóstata iglesiero, durante siglos ha engañado a millones de personas, pues enseñando que Jesús realmente no murió. Que él no murió, que él estuvo vivo durante esos tres días, estuvo vivo por ahí en un más allá, estuvo viajando, haciendo alguna excursión por ahí durante tres días y tres noches en un más allá, y que no murió realmente. Esa es la gran mentira que enseña el sistema iglesiero. Y eso no es cierto. Lo que dice la Biblia es que Jesús estuvo muerto, muerto durante tres días y tres noches. Y estuvo ahí sepultado, estuvo en el corazón de la tierra durante ese tiempo. Durante 72 horas, que es lo que son tres días y tres noches, 72 horas. Y al tercer día, pues el Padre le resucitó, le devolvió la vida. Y el Hades, ¿qué es el Hades? Aquí en el chat está poniendo el hermano Iván. Estaba hablando sobre el Hades. El Hades, según la Biblia, es sencillamente el Seol, es el poder de la muerte, es el reino de la muerte, es el dominio de la muerte. Eso es el Hades. Jesús estuvo bajo el dominio de la muerte, bajo el poder de la muerte durante tres días y tres noches. Eso es lo que significa que estuvo en el Hades.
Hermano, que no tiene sentido. Si Jesús no murió, no tiene sentido. No tiene sentido, hermano. Y el Padre lo resucitó.
Exactamente, muy bien, hermano Rafael. No tiene absolutamente ningún sentido decir que Jesús estuvo vivo durante tres días y tres noches y que después Dios lo devolvió a la vida. ¿Cómo Dios lo va a devolver a la vida si ya estaba vivo Jesús? Entonces no tiene ningún sentido. Es una doctrina absolutamente estúpida, diabólica, el decir que Jesús estuvo vivo durante tres días y tres noches. Jesús estuvo muerto y estuvo sepultado y volvió a vivir solamente cuando el Padre le resucitó. Eso es lo que enseña bien clarito el Evangelio.
Hermano, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Es que yo le digo, yo le estaba comentando a la mujer, entonces, ¿cómo Dios va a decir que lo resucitó? Que está bien claro en las escrituras, eso es absurdo, hermano, eso no tiene...
Pues claro que es absurdo, querido hermano Rafael, lo que pasa es que, el diablo ha engañado a la cristiandad apóstata con esa doctrina de demonios, de que Jesús no murió realmente. Eso es lo que enseña el sistema iglesiero, sencillamente, que Jesús no murió. Que él no murió realmente, que estuvo vivo en un más allá durante tres días. Eso es lo que enseña el sistema iglesiero. Lo cual es contrario, absolutamente contrario a lo que enseña el Evangelio. Y nosotros, los cristianos bíblicos, pues rechazamos esa mentira del diablo, claro. Adelante, hermana.
Sí, que de acuerdo con... Buenas noches a todos.
Buenas noches, hermana.
De que Jesús sí estuvo muerto. Es posible que si él hubiese tenido la divinidad, también podía haber estado muerto unos tres días. Pues le pregunto eso más que todo a Daniel, pues que de pronto él pueda tener una respuesta para eso.
A ver, apenas se te ha entendido, hermana Nidia, pero bueno, más o menos creo que lo que te refieres, que si hubiera Jesús tenido divinidad, hubiera estado muerto. Es algo de eso lo que has dicho, ¿no?
Sí.
Esa es la pregunta.
Sí, Tito, que si él hubiese tenido la doble, ¿cómo se dice?
Naturaleza, naturaleza divina. Naturaleza divina.
Exacto. Siendo él divino, ¿podría también en esa naturaleza divina estar muerto 3 días? La pregunta va para el hermano Daniel, que de pronto él puede tener una respuesta, pues que haya leído sobre esto, porque como él todavía nos dice pues que él tiene la doble naturaleza, tuvo la doble naturaleza. Entonces quisiera saber. Sí, hermano Daniel, gracia y paz. Que noto que tú sigues perseverando en que Jesús tenía la doble naturaleza, divina y de hombre. Ahora, si él tenía esa naturaleza divina, tú me puedes explicar, Daniel, no estoy, en ningún momento te estoy confrontando ni nada, pues solo es una pregunta para que me la aclares. Si él tenía esa naturaleza divina, ¿es posible que esa naturaleza divina también estuviese muerta los 3 días?
A ver, yo lo que opino claramente, a ver, yo creo que era hombre y que conservaba ciertos atributos divinos. Tanto que era hombre, pues claro, murió. Si, como bien ha dicho el hermano Tito alguna vez, claro, si no hubiera sido hombre no podía morir, porque Dios no puede morir de ninguna manera. Yo me baso más que nada en aquellos versículos que di, y hoy, por ejemplo, no sé si habéis visto en el chat, que he preguntado al hermano Antonio, aprovecho para hablar de ese versículo, cuando sanó al paralítico, él dijo que los pecados le eran perdonados, y entonces se sorprendieron, ¿no? Pero ¿cómo esto puede decir que es perdonado los pecados? Entonces yo, agarrándome a ese versículo, pues también lo que he comentado un poco ahí en el chat es que, a ver, primero de ese versículo deducimos que no podía ser solo hombre, porque un hombre solo no puede perdonar pecados, ¿eh? Un hombre no puede, no tiene la potestad de perdonar los pecados, solo Dios perdona pecados. En otro sentido, si hubiera sido como Adán, como hemos mencionado antes también, ¿no?, en la anterior charla, como Adán en su preexistencia divina, pues tampoco nos cuadra con ese versículo, porque Adán tampoco tiene esa potestad de perdonar pecados. Y si por último vemos, como dice Hebreos, que Jesús era superior a los ángeles, por lo tanto tampoco era no tenía condición de ángel, pues entonces ¿qué nos queda? Claro, pues solo nos queda una cosa. Si no era solo un hombre común como nosotros, si tampoco era simplemente un hombre como Adán antes de pecar, porque Adán antes de pecar tampoco tenía esa potestad para perdonar pecados, y si tampoco era un ángel, pues solo nos queda una cosa, y es que era Dios. Él seguía siendo Dios, no el Dios del Padre, no el Dios del Padre, ciertos poderes de esa naturaleza divina. No sé qué opináis.
Pues yo te voy a dar mi opinión, Daniel. Me alegro que hayas sacado el tema ese del perdón de los pecados, porque mira, hay un gran error en el sistema iglesiero en decir que solamente Dios puede perdonar los pecados. Esa pregunta se le hicieron los fariseos, dijeron los fariseos, ¿y quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Pero resulta, hermanos, que el Señor Jesús, en Juan, le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, a quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. ¿Sabéis lo que significa eso? A quienes remitiereis los pecados, a quienes perdonaseis los pecados les serán perdonados, y a quienes se remitiereis los pecados les serán a quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a los otros no. Es decir, ahí el Señor les estaba dando a sus apóstoles una autoridad, hermanos, una autoridad para perdonar pecados. Nosotros también podemos perdonar pecados, nosotros también podemos perdonar a los que nos ofenden. ¿O no podemos perdonar nosotros los pecados de aquellos que nos ofenden? Pues claro que podemos perdonar. El Señor les dio autoridad a sus discípulos para remitir pecados, para perdonar pecados. Por lo tanto, esa doctrina de que solamente Dios puede perdonar pecados es una absoluta tontería, es falso. Eso es lo que enseña el sistema iglesiero, que solamente Dios puede perdonar pecados, y como Jesús perdonaba pecados significa que Jesús tenía naturaleza divina. Ese es un argumento falso, porque los apóstoles, Jesús también a sus apóstoles dio autoridad para perdonar pecados, para remitir pecados, y los apóstoles no tenían la naturaleza divina. Por lo tanto, los seres humanos sí que podemos perdonar pecados. Dios perdona pecados y nosotros, los hijos de Dios, también podemos perdonar pecados.
Así que ese argumento no sirve. Ese argumento de que Jesús, como perdonaba pecados, tenía naturaleza divina, es un argumento iglesiero falso. Es un argumento que no es bíblico, porque los seres humanos también podemos perdonar pecados. Jesús como hombre, Jesús era un hombre, Jesús perdonaba pecados, y Jesús a sus discípulos también les dio autoridad para perdonar pecados. Lo dice bien claro el Evangelio: a quien remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Eso lo dijo Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos. Paso palabra.
Hermanocito, pero a ver, es que nos estamos confundiendo, ¿eh? Estamos confundiendo porque ese versículo no está refiriéndose a los pecados que uno comete contra el Padre. Porque, a ver, si se refiriera a eso, yo tengo la potestad, por ejemplo, de rogarle al Padre que los pecados que tú has cometido te los tenga en cuenta.
No,
a ver. Está hablando de la doble vertiente, dice: a los que les sean perdonados, les serán perdonados. Y a los que les sean retenidos, les serán retenidos, ¿eh? Está hablando de dos cosas: tanto retener como perdonar. Pero obviamente, claro, si tomamos ese versículo en el sentido que lo estás comentando, podríamos llegar a un absurdo, como lo que yo he comentado. Podríamos llegar al absurdo y decir, bueno, pues a este que se le sean perdonado, a este que le sean retenido. No se refería de la misma manera que el versículo que yo he... Bueno, no he citado el versículo, pero del pasaje que yo estaba...
Vamos a ver, ¿qué significa remitir pecados? A quienes remitieren los pecados les serán remitidos. ¿Qué significa remitir los pecados? Significa perdonar los pecados. Jesús les dijo a sus discípulos: a quienes remitáis los pecados, les remitiereis los pecados, les serán remitidos. A quienes retuviereis... quienes lo retuvieren les serán retenidos. Pero les está dando a sus discípulos, les está dando autoridad para perdonar pecados a sus discípulos, para retener, no una casta sacerdotal. Yo no estoy hablando aquí de, la confesión auricular, que nadie me confunda. Estoy diciendo que los cristianos tenemos la autoridad delegada por Jesús de perdonar pecados. Nosotros podemos perdonar pecados, podemos remitir pecados. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos. ¿Vale? Lo dijo Jesús, sí. Es la autoridad que le dio a sus discípulos.
Pero no solo perdonar, es que habla también de también.
Claro, de eso te estoy diciendo. Entonces,
esa pregunta que
también, y de retener.
Tenemos la potestad también de retener.
Claro, de eso retener. Te estoy entonces, diciendo.
Yo puedo hacer que el Padre no le perdone los pecados a una persona, porque le sean retenidos. No puedo, yo no tengo esa potestad.
Jesús dijo: a quienes retuvieren los pecados le serán retenidos.
Vale,
pues entonces. ¿Qué significa esa expresión? ¿Qué significa esa expresión?
Eso es lo que tenemos que indagar.
Claro, vamos a estudiar. Jesús dijo, la primera parte se entiende muy claramente: a quienes remitieren los pecados les serán retenidos. Remitir pecados, hermanos, significa perdonar pecados. Esa es la primera parte, que es lo que nos interesa. La primera parte, remitir pecados. Los seres humanos, los cristianos, podemos remitir los pecados. Podemos perdonar pecados. Evidentemente Dios es el Padre, es el mayor perdonador que hay, es quien más perdona los pecados, pero nosotros también podemos perdonar pecados. Perdonad a los que nos ofenden, podemos perdonar también a otros, los pecados de otros. O sea que esa doctrina de que nosotros los seres humanos no podemos perdonar pecados es una absoluta tontería, es una idiotez. Esa doctrina de que solamente Dios puede perdonar pecados es una doctrina falsa. Los seres humanos, los cristianos, pues claro que podemos perdonar pecados.
Los pecados que a los cuales usted se refiere es básicamente las ofensas que nos hacen
naturalmente. Claro, efectivamente.
No los pecados que se cometen en contra del Padre, ¿no?
Claro, efectivamente. Una persona que peca contra Dios, ¿quién soy yo para perdonarle? Pero una persona que me ofende a mí, pues claro que le puedo perdonar. Pero una persona que ofende a Dios, yo no sé quién para perdonarle, que le perdone Dios. Pero si a mí me ofenden, sí que puedo perdonar. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así como perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, los seres humanos también podemos perdonar pecados. Es que por ahí hay una creencia, una opinión muy generalizada de que los cristianos, no, nosotros no podemos perdonar pecados. Que solamente Dios puede perdonar pecados. Eso es una absoluta tontería, que no sé de dónde la han sacado. Pero que el Evangelio no enseña eso, enseña otra cosa muy diferente. Nosotros también podemos perdonar pecados, de aquellos que nos ofenden, evidentemente. Claro. Los curas dicen tener el poder de Dios para perdonar los pecados de aquellos que ofenden a Dios. Entonces eso es una absoluta tontería. Eso es ponerse en el lugar de Dios, que es lo que hacen los curas. Se ponen en el lugar de Dios y luego dan, pues eso, penitencias para que la gente cumpla esas penitencias y quieren ser perdonados. Eso es un...
Eso es un disparate, es una absoluta tontería que se ha inventado la gran ramera. Ese tipo de confesión se llama, en la iglesia papista se llama la confesión auricular. Ese tipo de confesión no existía entre los primeros cristianos. Los cristianos se confesaban los pecados unos a otros, pero jamás iban a un cura para confesarle en secreto los pecados, nunca. Ese tipo de confesión auricular no existió en la iglesia cristiana durante los primeros siglos, jamás se practicó. Eso es una perversión de la verdadera confesión. Esa confesión papista, la confesión auricular, es una perversión de la verdadera confesión.
Yo le hice la pregunta a Daniel, pero la verdad es que no entendí porque no entendí la respuesta, porque en ese momento se me cayó el niño, no me pude poner cuidado, que me pena con él. ¿Tú sabes qué respuesta fue la que dio? Con respecto de que si Jesús tenía la doble naturaleza, entonces ¿qué pasó cuando murió con esa naturaleza divina?
Sí, parece ser que Daniel lo que ha dicho es que Jesús siguió vivo en su naturaleza divina, pero que su naturaleza humana murió, pero que su naturaleza divina pues siguió viva, ¿no? Es lo que enseña, es lo que creen, ¿no? Que la, como Jesús, según ellos, tuvo las dos naturalezas, la que murió fue la humana y la divina siguió viva por ahí en el más allá.
Pero no dio ningún versículo.
No, evidentemente no ha dado, no ha dado ningún versículo, no. La Biblia nunca dice, no cuenta jamás semejante historieta, semejante cuento, eso no es así, eso no es cierto. Cuando Jesús murió, murió Jesús y dejó sencillamente de vivir. Dejó de vivir y volvió a vivir al tercer día cuando el Padre le resucita. Eso es lo que enseña el Evangelio.
Ya, Tito, gracias.
¿Podría comentar?
De nada, hermana mía. Nidia. A ver, sí, envía, adelante.
Sí, bueno, quería comentar respecto a eso, ¿no? Que, como comenté al principio de la charla de hoy, ¿no? Que hay que tener en cuenta que en Jesucristo moraba toda la plenitud de la divinidad, de la corporalmente, de la cualidad divina. Pero él recibe el ungimiento del Espíritu Santo de Dios en el momento del bautismo. Sale la paloma en forma del Espíritu Santo y entonces él es ungido para hacer la comisión, porque es cuando se presenta al Padre para hacer su voluntad. Entonces Dios le unge con ese Espíritu. Entonces Cristo vuelve a recordar su vida celestial, ¿no? Y vuelve a, digamos, de alguna manera a restablecer de una manera más fuerte su relación con el Padre, ¿no? Entonces él está lleno del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, pues, como dice él, pues Dios empieza a obrar a través de él. Pero cuando él muere, pues como dice en el madero, ¿no? Recibe mi espíritu de Dios. Cuando la persona muere, vuelve a Dios y él como un hombre, y él vivió como hombre, o sea, como hombre de carne y hueso, vivió, sufrió, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió, y soy como hombre, aunque en él morase por el espíritu de Dios corporalmente la cualidad divina, o sea. Y cuando él muere, ese espíritu vuelve a Dios y él muere como ser humano, como un ser humano normal y corriente. Eso es lo que pasó.
Efectivamente, hermano. Efectivamente.
Y quería comentar una cosa también con respecto al tema del Espíritu Santo, ¿no? Pediría que hablar más acerca, más empatizar más un poco del Espíritu Santo, como no es una persona, porque como tú bien sabes, la enseñanza de la Trinidad es una enseñanza muy difundida entre las iglesias de la cristiandad. Y bueno, se enseña que el Espíritu Santo es una persona, es el fuerte, la fuerte convicción que ellos manifiestan, ¿no? Y el Espíritu Santo está siempre, personificado, es la palabra, ¿no? Personificado, se personifica mucho al Espíritu Santo, ¿no? Cuando, aunque sabemos que es la fuerza activa y aunque sabemos que es la energía que procede. Eso es un tema que es bueno enfatizarlo y aclararlo bien, porque digamos que es una de las cosas que más, en las que más también se agarra la cristiandad, ¿no? Que el Espíritu Santo es personificado. Y quería comentar con respecto al Espíritu Santo también que está en completidad y en completa complicidad ha pasado a favor de en de completa siempre también, ¿eh? Eso es una fuerza, aunque sea la fuerza activa de Dios y de Cristo, pues es así también. Eso sí que tienen razón los trinitarios y eso, que es, sí, que trabajan en armonía, en unidad y con el mismo propósito. Pero eso no quiere decir
que sea una persona, aunque se vean muchos textos personificados. Y eso sí que es un tema que cuantos más argumentos y más fuertes se puedan dar para respaldar eso, pues es importante y es interesante. Por ejemplo, lo que dice el hermano Tito, ¿no? O sea, de cómo al Espíritu Santo nunca se le da adoración, o nunca se le glorifica, o nunca se alaba al Espíritu Santo como una persona, ¿no? Pues es un razonamiento bastante poderoso para demostrar que el Espíritu Santo pues no es una persona como lo es el Padre o como lo es el Hijo. Y cuanto más razonamientos en esa línea, pues mejor, porque, o sea, son unos argumentos fuertes que, repito, la Cristiandad tiene para decir que el Espíritu Santo es una persona como el Padre y como el Hijo. Sin embargo, se ve claramente que es el poder o la energía de Dios, que es diferente.
Sí, eso lo haremos mañana, eso toca mañana, cuando toquemos el punto doctrinal, el cuarto, el cuatro, sobre el tema del Espíritu Santo. Eso lo haremos mañana en vivo. Por eso es que no me he extendido sobre el asunto este. Eso mañana toca. No. Sí, pues es sobre las 11 de la noche, hora española. 11 de la noche, hora española. Va que hoy hemos comenzado más tarde. Pero mañana comenzaremos sobre esa hora, a las 11 de la noche, que es cuando solemos comenzar.
Es una pequeña escritura con respecto a mirando de otro punto de vista, porque el hermano Daniel se aferra a solamente a ese texto de que le perdonó los pecados al paralítico, y de ahí se afirma, y aunque no tiene otra cosa en que tomarse, bueno, él se mantiene firme en eso. Sin embargo, para poder ver con amplitud este tema de que Jesús, cuando estuvo acá, fue solamente hombre, yo hacía un análisis en cuanto a la tentación. Y aquí lo que escribí: para que Jesús hubiese tenido la posibilidad de ser tentado, ¿no?, tenía que existir la posibilidad de que pecara, porque si no, no hubiese tenido sentido el hecho de que él hubiese sido tentado. Tiene decir que alguien es tentado si no le es posible pecar, no tiene sentido alguno. Y si Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue Dios, le era imposible pecar. Por lo tanto, no puede haber sido realmente tentado en todo el sentido de la palabra.
Efectivamente.
Y ahora, si es Dios, y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue Dios, entonces los católicos tienen razón al decir que María es la madre de Dios. Y no puede ser una mujer la madre de Dios. Así que me parece que, bueno, a veces como seres humanos tratamos de aferrarnos a una idea y nos mantenemos, y veo así al hermano Daniel, bueno, que no sé si está aquí o no, pero él se aferra solamente a ese texto cuando le perdonó Jesús los pecados al paralítico. Y eso me parece que me lo veo a él solamente con ese texto, pero no podemos basar una doctrina aferrados a un solo texto. Tenemos que ver en el contexto general de la palabra de Dios. Me parece que este texto o esta perspectiva de la tentación de Jesús me parece que es bastante buena. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, lo podemos ver. Y también en Santiago, capítulo 1, del verso 13 al 15, donde dice claramente que Dios no puede ser tentado. Sin embargo, Jesús sí fue tentado. Paso palabra, hermano.
Efectivamente, querido hermano Antonio, así es. Y además dice que fue tentado conforme a los hombres. Es decir, de la misma forma que los hombres somos tentados, pues también Jesús fue tentado. ¿Por qué? Porque Jesús era también un hombre. Por lo tanto, fue tentado. La única diferencia es que Jesús jamás cayó en la tentación, o Jesús jamás pecó. Él era un hombre perfecto, pero sencillamente nunca fue tentado porque era un hombre, así de simple.
Sí, hermano Antonio, cuando ahí habla de que Dios no puede ser tentado, está hablando del Padre, no confundamos. Ahí está hablando del Padre. El Padre no puede, el Dios Todopoderoso en mayúscula, ese es el que no puede ser tentado y ese es el que no tienta a nadie. Paso palabra.
Sí, pero al decir tú que Jesús tenía la naturaleza divina cuando estuvo acá en la tierra, tú no puedes decir que de naturaleza divina. o tenía 100% divinidad o no tenía nada. Porque yo no encuentro en la escritura que alguien pueda tener el 50% de naturaleza divina o el 25%. O es todo divino o no es nada. Entonces, claro, hermano, lógicamente el pasaje de San... Adelante.
Ya, no, hermano, se escucha un poco intercortado, pero por lo que he escuchado... a ver, nosotros mismos tenemos doble naturaleza. El otro día, no sé si porque no había algún hermano que no concordaba, pero bueno, la palabra lo deja ahí bien claro. Tenemos el viejo hombre representa que muere por el bautismo, pero la carne sigue los deseos de la vieja naturaleza, y en cambio tenemos un nuevo nacimiento, una naturaleza espiritual. Y esa lucha de esas dos naturalezas es la que el apóstol Pablo explicaba también, decía bien que el mal que no quiero hacer, eso hago, y estaba hablando de la doble naturaleza, una naturaleza carnal y una que nace espiritual. Pues de la misma manera que nosotros tenemos esa doble naturaleza, ¿por qué Jesús no puede tener una doble naturaleza similar? Paso palabra.
A ver, vamos a ver si esto queda claro. La naturaleza divina nosotros aún no la tenemos. Es una promesa que Dios nos ha dado para el futuro, que la vamos a recibir cuando seamos glorificados, cuando el Señor Jesús venga en gloria y recibamos la naturaleza divina. Todavía, repito, no tenemos esa naturaleza divina, no tenemos la naturaleza inmortal. ¿O es que somos inmortales los seres humanos? ¿Somos ya espíritu nosotros? No. Los seres humanos no somos espíritu. Nosotros somos de carne y hueso. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del
Espíritu Santo, ¿no?
Eso sí, tenemos el poder de Dios, pero todavía no somos seres espirituales y celestiales. ¿O somos ya seres celestiales nosotros? No.
Pero somos, participamos de esa chispa divina.
No, hay un versículo de Pedro que dice bien claro que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, pero está hablando, si leéis el pasaje entero, de que es una promesa que Dios nos ha dado, una promesa que vamos a recibir en el futuro cuando recibamos esa naturaleza divina, que es una naturaleza inmortal, semejante a la naturaleza divina de Dios, participante de su naturaleza divina. Es decir, la misma naturaleza divina que tiene Dios es la que nosotros vamos a tener cuando seamos glorificados. Aún no la tenemos, la tenemos solo como promesa de Dios. Es una promesa que Dios nos ha dado, de ser participantes de su naturaleza divina que vamos a recibir en el futuro. Como muy bien dice aquí el hermano Antonio en el chat, la vamos a recibir en el futuro. Es un pasaje de Pedro, primera de Pedro me parece que lo dice, que hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina como promesa de Dios. Es una promesa de Dios, todavía no tenemos esa naturaleza divina. O sea que no es cierto que ya tengamos naturaleza divina. Nosotros no tenemos naturaleza divina. Si tuviéramos naturaleza divina seríamos inmortales, como Dios, que es inmortal, pero somos inmortales nosotros, no, aún no somos inmortales.
O sea que nosotros no tenemos una naturaleza espiritual, me está diciendo Pito, somos todos carnales, ¿no?
Nosotros
somos carnales,
no tenemos
una naturaleza espiritual.
No, yo no he dicho que no seamos espirituales, he dicho que no tenemos la naturaleza divina. Estoy hablando de naturaleza divina que es inmortal. Tener la inmortalidad es tener la naturaleza divina. ¿Que tenemos el Espíritu Santo? Sí, eso es otra cosa diferente. Tenemos el poder de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, eso sí. Pero la naturaleza inmortal, esa naturaleza que Dios tiene, aún no la tenemos. La vamos a recibir en el futuro como promesa de Dios, Dios la ha prometido, y que vamos a recibir en el siglo venidero, cuando entremos en el reino de Dios, cuando recibamos la inmortalidad. Y esa inmortalidad aún no la tenemos, hermanos. La vamos a recibir cuando esto mortal se vista de inmortalidad. A la venida del Señor, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Eso es lo que dijo Pablo bien clarito ahí en 1 de Corintios capítulo 15. Y esa inmortalidad aún no la tenemos. Aquellos que dicen que ya somos inmortales, sencillamente están repitiendo la primera mentira de Satanás a Eva, a la especie humana, cuando dijo no moriréis. Esa es la primera mentira de Satanás, que por desgracia la predica el sistema iglesiero.
A ver, hermano, pero a ver, está claro que nosotros inmortales no somos, porque está claro que vamos a morir, eso es claro, y luego después de resucitaremos, o sea que entonces yo no estoy comentando eso.
Pues a eso nos referimos, a eso.
Pero eso no tiene que ver con que, a ver, la divinidad tiene varios atributos, no solo se agota en la inmortalidad. Por eso yo creo que confundimos, que claro, como Jesucristo se hizo hombre y como hombre murió, ya deducimos de ahí que no pudo conservar ningún atributo, ninguna parte de su naturaleza divina. Entonces, claro, la naturaleza divina no se agota en la inmortalidad. Yo eso es lo que opino.
Y referente a lo que, al versículo aquel que he mencionado antes en el chat, de aquel que perdonaba pecados, que hemos estado debatiendo sobre el versículo que nos decía que nosotros podemos remitir y perdonar pecados, ese versículo se refiere a los que nos ofenden a nosotros. Si yo le perdono los pecados a uno que me ofende a mí, si yo le perdono los pecados a uno, a uno que me ofende a mí, entonces ya ya le han sido perdonados. Pero no los que se cometen contra el Padre.
Pues eso es lo que estaba diciendo. Estoy hablando de pecados,
Pero es que en el versículo,
de personas que nos ofenden, que nos ofenden a nosotros,
Sí, pero es que tú has sacado ese versículo en respuesta a un anterior que yo he hecho, que está en otro contexto, que es cuando Jesús le perdona los pecados al paralítico. ¿Por qué saca yo ese versículo? Porque él se demuestra que de alguna manera participaba de esa naturaleza divina.
No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué Jesús perdonaba pecados? Jesús perdonaba pecados.
No porque el paralítico ofendió. Porque el paralítico lo ofendió a Jesús como hombre solo.
Jesús perdonaba pecados. Perdonó los pecados porque
en tanto que Dios
tenía el poder delegado de Dios, el poder delegado de Dios de perdonar pecados. Dios le delegó a su hijo el poder de perdonar pecados, pero eso de ninguna manera significa que Jesús tuviera naturaleza divina, de ninguna manera. Sencillamente el Dios Padre le dio poder a su hijo para perdonar pecados, simplemente. Pero eso no significa que Jesús tuviera naturaleza divina, de ninguna manera.
¿Y por qué a su hijo? Pues porque no era un simple hombre, no era un santo.
Claro, era su hijo, su hijo unigénito. Claro. El único que engendró en el vientre de una mujer, el único que fue Jesús, era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, que era un ser humano, y Dios le engendró como ser humano en el vientre de María, sencillamente. El Verbo se hizo carne, como decíamos ayer, el Verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús era un hombre, y Jesús sigue siendo un hombre, por eso dijo Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús sigue siendo un hombre en el cielo, sigue siendo un hombre, lo que pasa que también es un ser poderoso, es un Dios porque tiene poder, tiene el poder que Dios le ha delegado, pero sigue siendo un hombre. Jesús sigue siendo un hombre en el reino de los cielos.
Sí, pero mira ese versículo que acaba de decir, un mediador hace una diferencia entre los hombres, no era un simple hombre, un mediador entre Dios y los hombres, o sea. Y eso está relacionado con lo que yo estaba hablando, pero yo precisamente he sacado ese versículo para demostrar, primero, que no era un hombre corriente. Segundo, que tampoco era, como hemos dicho en la otra charla, como Adán antes de pecar, porque Adán antes de pecar tampoco tenía esa potestad de perdonar pecados. Y por último, tampoco era un simple ángel. Precisamente, y ese versículo que tú estás diciendo dice, no es un mediador entre Dios y los hombres, pues entonces solo nos queda una... No, o sea, si no era un simple hombre, si tampoco era como Adán antes de pecar, ¿qué nos queda? Pues nos queda que tenía esa naturaleza. O sea, no era un simple hombre y no era tampoco simplemente como Adán antes de pecar, porque esa potestad ni la tienen los hombres normales ni la tiene Adán.
La única diferencia que nos diferenciaba.
Yo entiendo que vosotros. Yo creo más bien que vosotros os repugna la idea de hablar de esa novedad de naturaleza porque la atribuís a esa doctrina católica de la Trinidad, y por eso yo creo que bueno, que
vamos a ver Daniel, a ver si nos entendemos. Vamos a ver, ¿quién está negando la doble naturaleza de Cristo? Lo que yo creo, vamos a ver si nos entendemos, si me entiendes, Daniel. Jesús, claro que tiene ahora doble naturaleza. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Jesús ahora es Dios y hombre verdadero, claro que sí. Estamos hablando de cuando Jesús estuvo en la tierra esos 33 años. Jesús, cuando estuvo en la tierra, era solamente un hombre. Jesús tiene su doble naturaleza de Dios y de hombre a partir de su resurrección, queda claro. Pero claro que creemos que Jesús tiene naturaleza humana y naturaleza divina, pero a partir de su resurrección. Pero Jesús, cuando estuvo en la tierra esos 33 años, era un hombre, lo dice bien claro el Evangelio, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero, como dice Pablo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Evangelio es bien clarito, Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un hombre, y él recobra esa naturaleza divina cuando resucita de entre los muertos. Es así de simple, si lo entiende hasta un niño de 4 años. Nosotros claro que creemos en la doble naturaleza de Cristo, la humana y la divina.
Si el Verbo deja de ser el Verbo, si el Verbo de Dios deja de ser el Verbo completamente para ser solo un hombre, entonces es lo que yo no comparto.
Pues es lo que dice el Evangelio.
El Verbo de Dios se despoja de esa gloria que tenía y toma un cuerpo humano, toma forma de hombre, toma forma de siervo, precisamente para poder morir en la cruz. Eso sí lo puedo compartir, pero claro, sigue siendo el Verbo de Dios.
Pues lo único que el Verbo de Dios
encarnado,
Claro, es el verbo de Dios encarnado, pero pues no deja de ser el verbo de Dios.
Pues eso es lo que estamos diciendo.
Pero vamos a ver, Daniel, Daniel,
¿y quién ha dicho que Jesús dejó de ser el verbo de Dios? ¿Eso lo he dicho yo? ¿Eso se ha dicho aquí? No, nadie lo ha dicho. Estamos diciendo que aquel verbo...
Si es un hombre corriente, ya no. Si es un hombre...
Vamos a ver, estamos diciendo que el verbo fue hecho carne, fue hecho hombre. Jesús, cuando estuvo a la tierra, era el verbo de Dios encarnado, hecho hombre. Eso es lo que enseña el verdadero evangelio, y eso es lo que creemos los cristianos bíblicos, que Jesús era el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, hecha hombre. Eso es lo que creemos nosotros, eso es el verdadero evangelio, eso es el centro del evangelio, que este verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan capítulo 1, verso 14.
Bueno, pero entonces, por eso digo, hermano, no. Por entonces digo, entonces no dejó de ser Dios. Lo único que fue Dios es encarnado, fue un Dios que se encarnó.
Bueno, Enrique, Tito, ¿sí me escuchas?
Sí, adelante, Enrique. ¿Sí, se te oye bien?
Sí, y mire, Tito, con respecto a los códigos secretos de la Biblia, ¿es real? ¿Son reales o son falsos?
Pues son reales. Los códigos secretos de la Biblia existen. Lo que existen son malas interpretaciones de los códigos bíblicos. Pero el código bíblico existe, está demostrado científicamente. Lo poco que sé yo de este tema, hay mucha información en el internet. Quien quiera mirar en internet, pues encontrará mucha información sobre los códigos de la Biblia. Pero el código bíblico existe. Lo que pasa es que existen por ahí interpretaciones equivocadas, erróneas de algunas matrices, de algunos códigos por ahí de la Biblia. Entonces, claro que existe un código bíblico. Eso está demostrado científicamente. Okay, y bueno, no es el tema que hoy estamos tratando aquí. Ya lo, pues eso, sí. Otro día tal vez pues hablemos de este tema de los códigos bíblicos. Pero sí, sí que existen. Gracias, queridos hermanos, por haber estado aquí. Mañana pues seguiremos a la misma hora. Nos vamos a despedir ya. Si puedes, hermano Antonio, si eres tan amable, despedirnos una breve oración. Y ya nos despedimos hasta mañana.
Sí, hermano, aquí está.
Bien, pues despídenos y ya nos marchamos.
Bueno, oramos. Amén. Padre Celestial, muchas gracias. Te damos una vez más por habernos dado la oportunidad de reunirnos y poder seguir aprendiendo de tus palabras. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos compartido de tus palabras. Y cada día, Señor, podemos seguir madurando en el conocimiento de tu verdad. Rogamos tu bendición para cada uno de nuestros hermanos, que sigas bendiciéndolo así como lo haces cada día. Señor, entendiendo que algunos tal vez están pasando por dificultades de trabajo, por dificultades de salud, Señor, tú conoces a cada uno de nosotros, Padre, y clamamos a ti, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo al poder tuyo, Padre, pedimos misericordia para cada uno de nuestros hermanos. Padre, suple trabajo para nuestros hermanos que están sin trabajo. Suple sanidad, Padre Celestial, para aquellos hermanos que están enfermos. Padre, la hermana Zulma ha pedido a la oración por su esposo Luis. Pedimos, Señor, que fortalezcas al hermano Luis y seas tú restableciéndole de esa operación. Asimismo, nos regana de Gerardo Lugar y Padre, que tengas misericordia de ellos. Padre, muchas gracias por todo tu amor. Gracias por cada hermano que ha estado aquí en la sala, por aquellos que han tenido que retirarse. Y gracias, Señor, por los hermanos que están escuchando esta charla por internet. Gracias, Padre Celestial. Bajo cuidado quedan nuestras vidas. Protege, Señor, allá en Chile. Está temblando en estos momentos. Protege a tus hijos allá, Señor. Pedimos por nuestro hermano Robert, nuestro hermano Gerardo, quienes viven allá en Chile. Señor, ten misericordia y Señor, que ellos puedan estar cada día más confiando en ti. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Padre, prepáranos para estos tiempos que se avecinan, Señor. Entendiendo al ver las noticias internacionales, nos damos cuenta, Señor, que hay situaciones que están afectando a la humanidad y situaciones muy graves, Señor, pero sin duda los que confiamos en tu palabra y los que leemos tu palabra, sabemos que ya estamos en los últimos tiempos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Amén y amén.
Amén, hermano. Gracias y paz.
Amén, hermano. Bien, pues nos pedimos ya. Gracias, hermanos. Gracias por haber estado en la sala. Gracias, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere. Y nos vemos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Nos vemos mañana, hermanos. Hasta mañana.
Hasta mañana, hermanos. Gracias.